La Voz de América presenta.
Biden visita Kenosha, escenario de violentos disturbios dos días después de Trump. El nuevo mensaje del presidente Trump sobre el voto por correo. El aeropuerto internacional de Miami volvió a recibir vuelos extranjeros. ¿Y cómo impactan los subsidios de desempleo en Estados Unidos al envío de remesas al exterior? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión del Mundo al Día. Les saluda Yasmín López y aquí comienzan las noticias. El candidato presidencial demócrata Joe Biden visita hoy el estado de Wisconsin, donde se reúne con la familia de Jacob Blake, el hombre negro que quedó inválido por 7 balazos que le propinó un policía blanco. El hecho ha desatado días de protestas, a veces violentas y destructivas. El viaje de Biden a Kenosha, el primero de su campaña electoral, está poniendo a prueba su afirmación de que es una figura unificadora y capaz de liderar al país. Nos vamos en vivo con Philip Crowder. Philip, cuéntanos cómo va la visita de Biden.
Pues aquí en la Grace Lutheran Church que ven detrás mío, algunos miembros de la comunidad, unos 20 de ellos, tuvieron la posibilidad de contarle al ex vicepresidente cómo perciben ellos el racismo sistémico en Estados Unidos. Por ejemplo, habló un policía y también de manera muy impactante una de las manifestantes que ha estado en las calles de Kenosha los últimos días. Joe Biden, cuanto a él, habló de cómo él cree que estos casos recientes de brutalidad policial han abierto la posibilidad de reformas y también desvelaron la desigualdad en Estados Unidos. Unas horas antes de esta visita en la iglesia, Biden se encontró con la familia de Jacob Blake y tuvo una conversación por teléfono con Jacob Blake mismo, algo que Donald Trump no hizo durante su visita hace dos días. El presidente ni siquiera mencionó el nombre de Jacob Blake.
También te quería preguntar, Philip, ¿por qué es importante este día en la campaña electoral 2020?
Pues esta visita del ex vicepresidente a Kenosha simboliza de cierta manera su retorno a la campaña electoral después de haber pasado meses casi solo en su casa por caso de la pandemia del coronavirus. Coincidencia o no, la vuelta a la campaña electoral se hizo en el estado de Wisconsin. Wisconsin es un estado muy importante. Recordemos que fue ganado con una margen muy pequeña por Donald Trump en 2016. Joe Biden también se encontró aquí en Kenosha, en el centro del debate en Estados Unidos sobre el racismo sistémico en Estados Unidos, y también ve aquí la prueba más importante de su promesa de ser un candidato unificador en un país muy dividido ahora mismo.
Bueno, pues falta solo un par de meses para las elecciones presidenciales y Wisconsin es un estado determinante. Ya veremos qué pasa. Gracias, Philip, por el informe. A dos meses de las elecciones generales en Estados Unidos, el presidente Donald Trump presentó un nuevo mensaje sobre el voto por correo. Jorge Agovia nos cuenta más. The greatest election
disaster in history. Tras meses de criticar el sistema de voto por correo y denunciar posible fraude, el presidente Donald Trump aconsejó a los estadounidenses cómo actuar en las elecciones de noviembre, en las que este sistema de votación podría tener un uso generalizado debido a la pandemia.
Basado en la gran cantidad de boletas solicitadas y no solicitadas que se enviarán a los votantes potenciales para las próximas elecciones de 2020, y para que pueda asegurarse de que su voto cuente y sea contado, firme y envíe por correo su boleta lo antes posible. El día de las elecciones o votación anticipada, vaya a su mesa electoral para ver si su voto por correo ha sido tabulado o no. Si es así, no podrá votar y el sistema de correo funcionó correctamente. Si no ha sido contado, vote, que es un derecho ciudadano. Si llega su boleta por correo después de votar, que no debería ser, esa boleta no se utilizará ni se contará porque su voto ya ha sido emitido y tabulado.
Su extenso hilo de tweets llega un día después de emitir un mensaje sobre este tema en Carolina del Norte, en el que parecía sugerir a los electores de ese estado que votaran dos veces. Su comentario recibió críticas por parte del fiscal general de ese estado, quien lo acusó de sembrar caos y de incitar a violar la ley. La Junta Electoral de Carolina del Norte pidió en un comunicado a los electores que no se presenten para corroborar si su voto fue contado, porque podría causar aglomeraciones y contagios. Trump ha alentado a los votantes a sufragar en las urnas, argumentando que si pueden protestar en la calle, pueden depositar su voto en persona, sin miedo a contagiarse de coronavirus. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos, buena parte del poder político se desprende del censo y Texas hace un esfuerzo de última hora para no quedarse atrás. Arnaldo Rojas nos informa.
Después de resistirse por largo tiempo, el gobierno republicano de Texas decidió a última hora unirse a los esfuerzos para promover la participación en el censo 2020.
Están invirtiendo 15 millones de dólares, pero de hecho 15 millones no es mucho dinero en un estado con 29 millones de personas. Es que están empezando muy tarde y muy apuradas y apresuradas.
El último día para llenar el formulario del censo es el 30 de este mes, un mes antes del que se tenía previsto, ordenó el gobierno.
Ahorita que estamos en medio de una pandemia, lo que hubieran hecho es extender las fechas límites y ahora estamos trabajando más duro en poco tiempo. Sabemos que esto también es un ataque porque sabemos que aquí en Texas los que faltan contar son latinos. Es un ataque en nuestra representación, en los fondos federales que merecemos como comunidad.
En juego están más de 675 mil millones de dólares en fondos federales que serán distribuidos a los estados y territorios dependiendo de la cantidad poblacional. En peligro también están algunas de las tres nuevas bancas que se estima que Texas ganaría en el Congreso Federal por el crecimiento poblacional registrado en los últimos 10 años.
Si la tasa de respuesta de los africanos, americanos y latinos es más bajo que debe ser, probablemente ganan los republicanos. Si la tasa de respuesta de los anglos es más bajo que debe ser, ganan los demócratas.
En Texas, la tasa de participación en el censo está en un 80%, una de las más bajas de la Unión, aunque por encima de estados que también cuentan con una amplia población hispana como Nuevo México, Arizona y Florida. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Y B, así se llaman las vacunas que los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos anunciaron que estarían listas para finales de octubre o principios de noviembre. El anuncio aumentó el debate sobre si la Administración de Alimentos y Medicamentos debería usar su autoridad para aprobar una vacuna contra el coronavirus antes de terminar los ensayos clínicos. Quienes se oponen advierten que podría plantear peligros para la seguridad, pero otros dicen que podría salvar miles de vidas al acelerar la protección contra el coronavirus. Y en otras noticias, desde el comienzo de la pandemia, funcionarios en California han enfatizado la importancia del rastreo de contactos para contener la propagación del COVID-19. Mientras continúan esos esfuerzos, los estafadores están al acecho. Verónica Villafañe.
¿Usted estuvo en contacto con alguien que salió positivo para...?
El nivel de transmisión de COVID-19 en California ha hecho que el trabajo de rastreadores de contacto sea esencial para contener el contagio.
Y si alguien sale positivo, les vamos a tratar de comunicarnos por teléfono.
Bárbara Jiménez, directora regional de Salud y Servicios Humanos en San Diego, explica que es importante identificar si una persona con coronavirus infectó a otros.
Les vamos a hacer una serie de preguntas para ver cuáles son, quiénes son esas personas, contactos cercanos, para ya seguir darle esa información a un rastreo para que puedan seguir adelante.
El estado ha destinado recursos para contratar a más rastreadores de contactos. También ha lanzado campañas de información particularmente dirigidas a latinos que han sido desproporcionadamente impactados por el virus sobre la importancia de responder a sus llamadas. Estafadores están aprovechando de esas campañas. Autoridades están alertando al público que hay defraudadores haciéndose pasar por rastreadores de contacto, aprovechándose de la vulnerabilidad y temor de personas ante la pandemia.
Un rastreador de contactos legítimo nunca le va a pedir su número de seguro social, ni los números de su cuenta de banco, y nunca le va a pedir dinero o cuota o pago.
Funcionarios de salud resaltan que el objetivo principal de las llamadas es identificar a posibles contagiados para que se hagan pruebas de coronavirus y se aíslen para evitar contagiar a otras personas y así cortar la cadena de transmisión. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Es el final del verano en Estados Unidos, una época en la que muchas familias se preparan para el año nuevo escolar. Pero con la amenaza de COVID-19 que ha retrasado el regreso a las aulas, los preparativos de este año buscan hacer que el aprendizaje en línea funcione mejor para todos. Celia Mendoza nos cuenta.
Es un nuevo año escolar en Estados Unidos, donde la pandemia ha cerrado muchos edificios de enseñanza y ha obligado a que las clases continúen en línea. En Oakland Technical High School en Oakland, California, los estudiantes hacen fila para recibir libros y algunos equipos electrónicos, como computadoras portátiles para usar en casa.
Tenemos solo uno en casa. Es muy difícil porque lo estamos dividiendo entre nosotros tres.
El Distrito Escolar de Oakland estima que la mitad de sus aproximadamente 50,000 estudiantes carece de la tecnología que necesita para el aprendizaje remoto, una crisis que afecta a las escuelas de todo el país.
Es difícil creer que en Estados Unidos, alrededor de uno de cada cinco niños está luchando por la falta de acceso a un dispositivo o a Wi-Fi.
Grupos sin fines de lucro han unido fuerzas con las escuelas de Oakland para cerrar la brecha digital que ha persistido durante décadas.
Creo que las conexiones al mundo a través de Internet son casi tan importantes como la comida en esta época.
Explicó Phil Williams, voluntario de Oakland Tech, quien reconoce que la lucha de este año para educar con la tecnología añade una nueva urgencia para cerrar la brecha digital. Celia Mendoza, Voz de América.
Y al regresar les contamos cómo planean abrir los gimnasios en Guatemala.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Otras 881 mil personas solicitaron beneficios por desempleo en Estados Unidos durante la última semana. Esto parece impactar de forma significativa el envío de remesas a América Latina. Laura Sepúlveda nos cuenta por qué.
Una importante caída en el envío de remesas se registró durante el momento más álgido de la pandemia. Con un descenso del 40% de los montos enviados a El Salvador, esto tomó el primer lugar entre los 6 países reseñados por Pew Research en base a los datos aportados por el Banco Central de cada país.
Vimos una declinación de las remesas, particularmente en muchos países de Centroamérica. Para El Salvador, Guatemala y Honduras, durante el mes de abril, las remesas bajaron más del 30% en cada uno de esos países en relación con 2019. También vimos disminución para República Dominicana y Colombia.
Pero el patrón, destaca Mark Hugo López de Pew Research, no fue un común denominador para todos los países.
México experimentó un ligero descenso en abril y durante los primeros seis meses de este año. La cantidad de remesas que los inmigrantes mexicanos han enviado a México está superando a 2019. Por lo tanto, los inmigrantes mexicanos han combatido esencialmente la tendencia.
Según los datos, es difícil establecer si los hispanos están enviando menos dinero o si son menos los que envían remesas, pero lo que es claro es de dónde llegan estos envíos a los países señalados.
Tienen muchos inmigrantes que viven en Estados Unidos. En el caso de México, son aproximadamente 11 millones más de inmigrantes mexicanos que viven en Estados Unidos. Eso es aproximadamente el 95% de todos los inmigrantes mexicanos en todo el mundo están en Estados Unidos.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La estabilidad en la tasa de contagios de COVID-19 en Florida ha permitido que el Aeropuerto Internacional de Miami reanude la llegada de vuelos internacionales. José Pernalete nos dice que ya hay destinos en el extranjero con conexiones desde el sur de este estado.
A pesar de la presencia de viajeros en el Aeropuerto Internacional de Miami, la crisis por COVID-19 ha mermado la actividad aérea de manera notoria. Durante las últimas 24 horas se registraron 30.000 viajeros en estas instalaciones y en 2019, en el mismo lapso, se contabilizaron 110.000 personas.
Pero poquito a poco están incrementando el número de pasajeros y el número de vuelos. Las aerolíneas están comenzando de nuevo a volar. Hoy empezó Copa, la aerolínea Copa, y empezó Aerolíneas Argentina.
La recomendación es verificar el estatus de ingreso en los sitios digitales de los consulados de cada país en caso de los vuelos internacionales. Los agentes de aduanas en Estados Unidos pueden recomendar algunas restricciones en caso de alguna sospecha de contagio.
Si un agente de aduana ve que alguien tiene algún síntoma o sospecha que alguien está tosiendo, tiene una fiebre, algo, se sienta mal, entonces le hablan al pasajero. Y le sugieren al pasajero que vaya a un hospital y que entre en cuarentena por unos 14 días.
Las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami indicaron que 14 aerolíneas están realizando operaciones tanto de vuelos foráneos y domésticos, así como también en vuelos comerciales y de carga. Algunos de los destinos con conexión de esta instalación son Guadalajara, Madrid, Londres, Santo Domingo, Quito y Santiago de Chile, entre otros. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Y los gimnasios en Guatemala permanecen cerrados, pero ahora proponen realizar un ensayo para comprobar que pueden funcionar con medidas de bioseguridad sin convertirse en un foco de contagios. Eugenia Sagastume nos informa.
Hacer ejercicio
nos mantiene con una mente más sana, segregamos endorfinas y eso contribuye a que nuestra sensación de bienestar en estos tiempos más que nunca sea positiva.
Sin embargo, más de 500,000 de personas que asistía a un gimnasio ha permanecido casi 6 meses sin poder hacerlo. Los gimnasios en Guatemala permanecen cerrados en 206 municipios que están en alerta máxima, según lo establece el tablero epidemiológico. Tomando en cuenta el beneficio para la salud física y mental, se realizarán ensayos controlados con personas de bajo riesgo, no mayores de 60 años.
El objetivo es evaluar ese riesgo de infección y evaluar las buenas prácticas que los gimnasios han establecido dentro de su protocolo.
Juan Ramón Morales, del gimnasio Fitness One, asegura que tienen los protocolos de limpieza e higiene necesarios para garantizar la seguridad de sus clientes.
Deben de permanecer con el uso de la mascarilla, no pasarse del aforo autorizado según el espacio de cada unidad.
La idea es que con este ensayo se compruebe que pueden funcionar sin convertirse en un foco de contagio. Para ello, han implementado una aplicación para el teléfono celular.
Algunas máquinas permanecerán inhabilitadas para respetar el distanciamiento social. En este ensayo participarán 26 gimnasios y se estima que un 30% de sus clientes están dispuestos a participar. Mientras tanto, en El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, los gimnasios ya han reabierto, mientras en Honduras permanecen cerrados. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Después de la pausa, nicaragüenses piden que su presidente se inspire en Nicolás Maduro.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien. Y les aclaro pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Organizaciones de derechos humanos y empresarios nicaragüenses instan al gobierno del presidente Daniel Ortega a que libere a más de 100 activistas arrestados por presuntas razones políticas, como lo hizo su aliado Nicolás Maduro. Donaldo Hernández.
No hay un día en que Mercedes Alemán no llore al ver el retrato de su hijo Brian Alemán, quien permanece bajo prisión en el sistema penitenciario de Nicaragua. Esta madre asegura que es la segunda vez que su hijo es arrestado por razones políticas.
Ya he llorado demasiado por él y yo le pido que liberen a mi hijo, no solo a mi hijo, que liberen a todos los presos políticos.
Mercedes es una de las más de 100 madres que exigen la libertad de sus hijos, quienes son considerados presos políticos por organismos de derechos humanos.
Todos ellos están sufriendo allá adentro. A ellos les roban la comida, a ellos los maltratan, ahí ellos las medicinas no se la pasan. Hay muchas cosas que están haciendo en contra de ellos.
Las recientes excarcelaciones de opositores en Venezuela despertaron el interés del sector empresarial, el cual insta al gobierno del presidente Daniel Ortega a replicar la misma medida.
La decisión del régimen de Venezuela de indultar a más de 100 prisioneros políticos, ojalá que esto se convierta en un patrón a seguir.
Sin embargo, los funcionarios estatales insisten en que no hay opositores arrestados por razones políticas.
Mira, ese término de presos políticos es toda una teoría que vamos a desarrollar uno de estos días, ¿verdad? En la Constitución no hay presos políticos.
Durante la emergencia sanitaria, diferentes organizaciones de derechos humanos han demandado la liberación de los activistas que son más vulnerables ante el COVID-19. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
Y tras el decreto de Nicolás Maduro que indultó a más de un centenar de diputados y dirigentes opositores, la Voz de América conversó con dos de los liberados. Álvaro Algarra nos tiene más detalles.
Vasco da Costa es uno de los más de 100 venezolanos liberados durante esta semana por orden del presidente en disputa del país. Él estuvo recluido en varios centros de detención y tras su excarcelación, a pesar de los riesgos, se atrevió a contar cómo fue el trato al que fue sometido por 2 años y medio.
Y te agarraban la pata y te comenzaban a dar con la mandarria, por ejemplo, y te golpean. Y a mí me metieron boca abajo en un pozo de agua, casi me muero. Te asfixian con una bolsa. Y otra que también es horrible es poner una especie de pinchos en las tetillas.
Del mismo modo, Romulo García, otro de los excarcelados, relató lo que sufrió durante su tiempo de encierro.
Nos golpeaban, nos daban por los pies, nos caían a paro por los pies. Nos metían una bolsa en la cabeza, nos echaban gas, nos echaban baigón.
A pesar de los relatos, Da Costa destacó lo que considera positivo que le deja la prisión.
es las relaciones.
Amistades.
Amistades y relaciones. O sea, y decir, tú estás en la lucha, yo estoy en la lucha.
Al indultar a un centenar de opositores, Nicolás Maduro expresó que su política apunta a la más amplia participación y confianza en las cuestionadas elecciones parlamentarias de diciembre. Pero este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, manifestó que a pesar de las excarcelaciones, no están dadas las condiciones para un proceso eleccionario libre y justo en Venezuela. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y en minutos, un cubano en Estados Unidos que ha dedicado su vida a promover hábitos saludables. Los detalles al volver.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Marlo Hernández nunca pensó en estudiar ni en hacer algo que no estuviera dedicado a la salud. La posibilidad de ayudar a sanar lo atrapó desde que tiene uso de razón. Alonso Castillo lo entrevistó y tiene el siguiente informe.
Su amor por la medicina nació cuando su abuela en Cuba atravesó por un problema grave de salud.
Sobrevivió y yo le prometí que cuando yo me convertí en adulto, que la iba a sanar a ella. Y eso se me quedó en mente.
La voluntad llevaría al doctor Marlo Hernández a emigrar a Estados Unidos. No tenía recursos, pero sí la intención de forjarse una nueva vida. En 2010 abrió su primer consultorio. Hoy, según la revista de negocios Inc., Cano Health forma parte de la lista de las empresas más prestigiosas del país.
Más de 60 clínicas médicas en la Florida, con afiliados en Puerto Rico. También tenemos clínica en Texas y pronto en Nevada.
Hernández destacó la necesidad de donar sangre, hoy por ti, mañana por mí.
Nosotros como latinos no estamos donando suficiente sangre. Ahora lo estamos viendo con el COVID-19. Requieren una infusión de plasma convaleciente y no hay.
Hay que inyectarle cariño al cuerpo que nos permite existir, nos sugirió Marlow.
Prevención, una onza de ella, vale una libra de tratamiento.
Su huella lo puso en la mira de la Cámara de Comercio Hispana del estado de la Florida, que reconoció al emprendedor como uno de los líderes más influyentes.
Invertir mucho más en los sistemas estatales y mundiales de prevención de pandemia, pues sabemos que las pandemias ocurren.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y como en la película Up, David Blaine, un artista extremo, se elevó al cielo con 50 enormes globos de helio. Blake permaneció en el cielo de Arizona por 30 minutos, alcanzando una altura superior a la del Monte Everest. Luego regresó a la tierra con ayuda de su paracaídas. La peripecia no tuvo ningún contratiempos. Impresionante. Así nos despedimos. Hasta mañana.
I hate you, but I was just kidding myself. Our every moment, I started a place. Cause now that the corner locked, here were the words that I needed to say. When you hurt under the surface, like troubled water running cold. Well, time can heal, but this won't. Some can heal, but this won't.